El programa comienza con consideraciones de Gabriel Rolón acerca de la tarde que ha pasado y todo eso. Vamos.
Bueno, veamos la parte positiva del final de este día, Alejandro. Ha pasado la alerta meteorológica.
Sí, muy bien. Yo estuve encerrado durante todo el día, hasta hace unos minutos.
¿Pero por qué estuvo encerrado?
Porque le tengo mucho temor a la alerta.
No, pero al granizo, ¿le tiene miedo al granizo?
Le tengo miedo al granizo, o le tengo miedo
a la alerta en sí misma.
O a la alerta en sí mismo, más que al granizo.
Porque la alerta no es algo para temerle, nada
pero
más.
Pero sí, a mí me da miedo, el aviso que el granizo.
Ajá.
Bien, cuénteme algo, por favor.
Bueno, le voy a contar que estuve leyendo.
¿Sí?
Y se está desarrollando, usted sabe que es mi especialidad la psicología.
Ajá.
Se está desarrollando un estudio acerca de un nuevo tipo de terapia. La terapia se llama TUS.
TUS.
Y quiere decir terapia única sesión. ¿Sí? Es decir, viene a la mañana, psicólogo a su casa.
Ah, es en la casa de uno.
Sí, va a su casa y se queda todo el día con usted.
Ajá.
Qué lindo. Charlan un rato en la cocina, por ejemplo.
Ajá. Sí.
Después...
Vos me diste un beso y mil pedí yo.
Ajá. Después pasan a... Charlan un rato en cada parte de la casa.
Es lindo eso, ¿no le gusta a usted?
¿Cuál?
Uh-huh. Esto, mire qué lindo, que nombra la cocina justamente. Bueno,
es eso.
Otro día se lo contaré.
Ajá. Pero ahora me lo canta un cachito.
No, un cachito.
No, pero bueno, le decía.
Y entonces,
el tipo y dice, bueno, va a pasar 12 horas con usted, el psicólogo.
¿No puede ser una psicóloga?
Puede ser una psicóloga.
No. Bueno, entonces, ¿qué?
Y charla 2 horas en la cocina, 2 horas en el living, 2 horas en el cuarto. Va recorriendo los distintos espacios de su casa y usted, esperando a ver cómo lo estimula cada espacio de usted. Usted le va contando, va charlando y al final del día le va a dar una directiva. Le aviso, yo soy psicoanalista, no tengo nada que ver con esto. Le estoy informando algo que leí.
¿Pero y cómo? ¿Esto es psicoanálisis?
No, psicología es otra terapia, no es psicoanálisis. Así que bueno, pero si usted quiere, usted que es partidario a veces de las terapias breves, que a usted le gusta así rápido, porque es muy ansioso. Usted, entonces ahí le van a dar las soluciones instantáneamente en un día. Tanto sufrir, en 12 horas lo arregla.
Y si usted está loco y se va.
No, ese es un diagnóstico. Este no le diagnostica, le
nunca pasan del diagnóstico, que yo sepa.
No, bueno, la idea es que sí.
Si no sé, usted cuando sepa qué le pasa, entonces se cura.
No,
ese es el cuento del psicoanalista. Dice, mire, el asunto es que usted se dé cuenta de lo que le está pasando. Que no se dé cuenta,
sí.
Se curó.
Claro.
Eso, no le
¿cuánto
conviene?
Termina la edad media? ¿Falta mucho?
bueno, pero yo le acercaba, porque usted sabe, yo trato de darle una mano, de tirarle
pero
las novedades para ver cuál le gusta.
No le conviene que le venga bien a los psicólogos eso. ¿Qué? Económicamente no le conviene, es una...
Claro,
vas a saber cuánto se la cobran.
Un paciente 6 años o 10 años y otra es una tarde sola, salvo que le cobre tanto.
Y vas a saber, por ahí le cobran un montón.
Y tiene que cobrar por lo menos un año. Y bueno,
un año es mucho.
¿Usted qué prefiere, esperar un año a curarse o que yo lo cure esta tarde y me da toda la guita?
Pero cobro por adelantado,
claro,
¿no?
Cobro por adelantado.
Ajá. Y bueno, ¿y usted cómo me garantiza que me cura?
No. No me gusta todo eso que me acaba de contar.
A mí tampoco me gusta.
Usted, en otro orden de cosas o quizá en el mismo.
Ah.
¿Alguna vez fue, se lo pregunto en serio,
Total, sí.
Esta es la parte del programa en donde hay menos ficción.
Sí.
¿Usted alguna vez, y usted también puede contestar, Daniel,
sí,
fue alguna bruja de esas que dice, bueno, a usted le han hecho un daño, le vamos a sacar, le hacen así en la ropa y te sacan, no las migas como a mí, sino...
Sí.
La mufa o algo así, y dice, a usted le han hecho un daño, Rolón, gente que lo envidia, y el daño ese se lo han hecho a través de esto y lo otro. ¿Fue
no,
una vez?
No, nunca fui.
Mire, Rolando Hanglin tiene a la tarde un programa.
Sí.
Uno de cuyos espacios es... Se llama algo así como, ay, qué extraño es todo esto. Me imagino que se llamará de un modo diferente, ¿no? Pero, él habla con los oyentes y los oyentes le cuentan cosas que le pasaron, de ese orden. El otro día escuché a uno que decía que le habían hecho un daño. Un daño que le impedía todo progreso personal, todo desarrollo, e incluso cada esfuerzo que él hacía tenía un éxito efímero y luego todo se caía.
Sí.
Y alguien le dijo a este hombre que le habían hecho un daño. Y el daño se lo habían hecho dos ancianas del pueblo a través de una manzana que le habían dado. Una manzana en cuyo interior habían depositado, andá a saber qué sustancias, cuyo efecto era precisamente un éxito efímero y una desdicha pertinaz.
Ah, eran Adana y Eva.
Algo así, no se haga el vivo.
El tipo lo decía, digamos...
¿Cómo?
Lo decía en serio, ¿no? Contaba una historia de vida.
Sí,
de él.
Pues yo también se lo estoy diciendo en serio.
Sí, sí, señor.
Preguntando si usted no tiene alguna experiencia al respecto.
No, no tengo ninguna experiencia al respecto. Usted sabe, yo no creo mucho en esas cosas.
No, pero bueno, está bien. Yo no le pregunto si usted cree.
No, por eso lo digo, no tengo experiencia porque como no creo,
es esto,
no consulto.
¿Por qué la gente cree en eso? ¿Por qué? Va a decir, porque, cree porque está equivocada. No.
No,
no. Quiero decir, no me basta a mí.
No, porque usted sabe que hay una tendencia a la búsqueda de explicaciones mágicas sobre las cosas.
Bueno.
Uno tiende a buscar para aquello que no entiende, y muchas veces hasta para justificar ciertos
problemas. Sí, bueno, pero entonces la pregunta sigue siendo esta. ¿Cuándo termina la Edad Media?
Ah, bueno, yo también me pregunto como usted. No sé.
Porque muy curioso, ¿eh?
Sí.
Es muy curioso, ¿no? Te escuchaba a este muchacho que hablaba con Rolando, que lo escuchaba desde luego con todo respeto.
Sí, claro.
Pero el hombre creía a pie juntillas lo que estaba diciendo, y lo que él daba como demostración de que era así no era demostración de nada.
Uh-huh.
Es decir, efectivamente, yo conocía a esa señora y sí me habían dado una manzana. ¿Qué demostraron? ¿Qué demostró?
Uh-huh.
¿Entiende?
Sí, miente.
Nada.
Uh-huh.
Bueno, ¿y qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Tener mucho cuidado.
Es decir, ¿qué seguridad puede tener uno? Ya que hablamos de inseguridad.
Sí.
¿Qué seguridad puede tener uno en un mundo donde hay gente que cree que dos viejas te dan una manzana y hacen que tus empresas empiecen a fracasar?
Uh-huh.
¿Qué hace uno? ¿Qué hace la persona que se ha esforzado en tratar de estudiar, de mejorar, de inventar cosas para que la gente progrese verdaderamente, etcétera? ¿Qué se hace ante
¿Qué
eso?
Se hace?
¿A dónde se emigra?
Un antídoto.
Probablemente, un antídoto que se llama educación.
Educación, sí. Uh-huh. Pensamiento.
No lo sé, no lo sé. Pero a mí me da miedo, más miedo que la alerta meteorológica. Mucho miedo me da.
Uh-huh.
Porque la Edad Media no solo es creer que alguien te da una manzana y te pasa la excomúnica. Es creer muchas otras cosas de ese orden, algunas de las cuales producen infelicidad.
Uh-huh.
Y que lo crea un paisano, no está mal. Pero cuando un príncipe dice, nada ocurre en las vísperas,
uh-huh,
por ejemplo, que usted tiene un mandatario fatalista...
Uh-huh.
Esto es mucho peor todavía. Imagínense que una persona así arribe a la función pública.
Sí, eso es muy peligroso.
Como ha ocurrido.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué sucede cuando un fatalista accede al primer lugar de la República? Abolidas las barreras de los ferrocarriles, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Para qué? ¿Para qué si está todo escrito? ¿Qué razón hay en tomar cualquier clase de precaución si nadie muere en la víspera? ¿Para qué revisar los aviones? ¿Para qué poner semáforos? ¿Para qué poner límites de velocidad? Entonces todo eso me da mucho miedo. Ojalá termine pronto la Edad Media, que se está prolongando demasiado. Lo que no se da cuenta la gente, discúlpeme que me extienda, lo que no advierte la gente, vamos a hablar bien, es que estas pequeñeces, estas supersticiones, que parecen incluso... ser festejadas en algunos ámbitos, ¿no? Nadie puede ser actor si no es un poco supersticioso, etcétera. Son hijas de la misma estructura de pensamiento que produce las peores de nuestras desgracias. Repito, estas supersticiones son hijas de la misma estructura de pensamiento que produce nuestras desgracias. La estupidez mata.
Sí, sí, sí.
La estupidez mata. Así que, lo único que tengo para decir es, tengo miedo.
Uh-huh.
Tengo miedo. Tengo miedo de que el funcionario que está a cargo de pongamos por caso, digo, no digo que esté ocurriendo ahora, ha ocurrido alguna vez, pero por ahí un funcionario está a cargo de la salud de un municipio y creen en los tipos que curan el empacho. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos al programa. Vamos a saludar a nuestras amistades, que es lo único que podemos hacer.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Lucas, a Manuel, Silvina, Marcela, Soledad y Mariel.
Muy bien.
Daniel. Sí, yo voy a saludar a Samantha, a Diego Mastrodicasa, a Sergio Agüero, a Vero, a Lisi y a las mellizas Titi y Mimi.
Bueno, tengo algunos correos electrónicos, daré cuenta de ellos. David de Flores, ya que hablaste del priorato de Sion, dice, no, yo no hablé del priorato de Sion.
Preguntaron
y yo contesté lo que sabía. Dice, ¿qué me podés contar de los cátaros? Bueno, los cátaros sí existieron, eran unos herejes, los albigenses, tenían sus creencias, desde luego, eran la Edad Media. Hemos hablado,
¿ha hablado en este programa usted de los cátaros?
Sí, sí, la cruzada albigense, sí. Aquella cruzada destinada a eliminar a esa religión del sur de Francia, ¿no? Alejandro, te amo, dice Cecilia de Paraná, que creo que ya me lo dijo ayer, así que va en serio lo de Cecilia.
Por lo menos sabes que es constante.
No, claro, no como algunas, que si hoy te amo y mañana... Cecilia va en serio. Cecilia va en serio, acá entre nosotros, ¿no? Te reiteramos el anterior, dice... Ah, aquí está, sí, cómo no. Hay una fiesta homenaje al teatro independiente en la pequeña localidad de Murphy, en Santa Fe, y que tendrá lugar el 27, 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Bueno, hay tiempo, ya la difundiremos adecuadamente. En nuestros pagos... Ah, mira, de las chicas de competición decimos que marcan 12.2 la milla con bota de goma y en tierra arada, dice Hernán. Debe haber un error, porque en la milla... un caballo de carrera marca la milla 1.36.
Sí, el récord 1.36.
El récord puede dar más menos. Claro. 1.33 tenía un caballo que se llamaba Make Money,
sí, el hijo de Make Trax.
Hijo de Make Trax, exactamente. Sí. Tenía 1.33, que era un tiempazo. Sí. Pero un buen tiempo es 1.36. Sí. Así que 12.2. A un caballo de carrera, ¿no?
Sí, sí.
Salvo que uno utilice otras metáforas más humanas. Sí. No sé cuánto tarda un tipo. De todos modos, una buena marca de la milla corriendo los corredores pedestres, 4 minutos.
Cuatro minutos.
Bueno, muchas gracias, Hernán. Laura de San Justo dice que lleva muchos años escuchando. Mi mamá y mi abuela los escuchan desde casa, y cada noche mi abuela, cuando se acerca a la hora del programa, nos dice, ¿y no van a escuchar a esos locos de todas las noches?
Más respeto, señora, señora. No me permite.
¿Cómo loco?
Bueno, tranquilícese.
¿Qué se cree que estamos diciendo?
¿Por qué? No le haga caso, no. Se deja llevar por las apariencias.
Bueno, señora, pide, la abuela de Laura de San Justo pide el tango rubí, ¿eh? Así que se lo vamos a dedicar gentilmente.
¡Oh!
Bueno, desde La Rioja, María Elena dice, ¿por qué no venís a la Feria del Libro este año? Mis mejores recuerdos son... pertenecen a tu presencia en la Feria del Libro el año pasado. Este año soy la encargada, dice Luna, de hacer la entrevista central en la primera edición del año de la revista en mi colegio. Bueno, sería un honor que el entrevistado fueras vos. Bueno, soy María Núñez, te escucho siempre, te felicito por la incorporación de Pollo Mactas y de Gillespie. Bueno, muchas gracias. El calor, un poco más tibio que la vida, es el comienzo de un poema de Luciano, un chico de 14 años que escribe... textos, Bueno, aquí Maxi Rodríguez se queja de Gran Hermano. Bueno, muchas gracias, Marcelo de Gregori quiere saber dónde nos puede ir a ver en vivo.
Véngase acá,
Marcelo, pero... claro, que quizá no nos escuche, Marcelo, pero sí, si estás escuchando, Marcelo de Gregori, vení acá.
Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, sala... Picasso.
Alejandro, anoche fui a verte con mis hijos y nos encantó el programa. Cada día te admiramos más. Yo era la morocha de rulos en la segunda fila a tu izquierda. Sí, sí. Yo vi que me miraste porque te estaba mirando. ¡Epa! Y nuestras miradas se cruzaron, ¿viste? Bueno, muchas gracias.
Sí, contento, los chicos están escuchando el programa.
Cállese, Rolón. Bueno, listo.
¿Ya está?
Jimé de la Plata, y está, manda saludos a su hermana Yami, y así. Dale, va.
Bueno, doy el teléfono de nuestro programa.
El teléfono a las personas.
4535-4000, el correo electrónico es dolina@infobae.com.
Sí, sí.
Y para escuchar desde cualquier punto del planeta por internet, puede hacerlo en www.infobae.com. ¿De qué va a hablar en la noche de hoy, Alejandro?
Recordaremos hoy a Francisco de Miranda. Así que vámonos a Rusia. Usted me dirá, ¿y cómo vamos a ir a Rusia si vamos a hablar de Francisco de Miranda?
Sí.
Pero, como si fuera una película, podríamos empezar esta visión de la vida de Francisco de Miranda, toda vez que es parcial, en el mes de enero de 1787, y en un coche. En ese coche viajan el príncipe Gregorio Potemkin, como saben ustedes, el tuerto favorito de Catalina de Rusia. Viaja también Francisco de Miranda, que es venezolano, pero está en Rusia. Los caballos pasan al galope sobre el duro hielo que cubre la superficie del Dnieper, que es un río. Ahí está. Bien. El príncipe Potemkin le dice a Miranda: espero, señor conde, que esta sea una experiencia nueva para usted, porque supongo que en su patria los ríos se cruzarán de otra manera. Lo cual es cierto. Los ríos de Venezuela se cruzaban de otra manera, que esperar a su congelamiento. Es una forma de cruce de ríos que en Venezuela no tiene...
no tiene mucho quórum, ¿no?
Mucho predicamento. Esperar a que se congelen para luego caminar sobre el hielo.
Sí.
Y le dice conde, porque así dice el pasaporte que se ha conseguido en Constantinopla, Miranda, se lo ha dado el ministro de Austria en Constantinopla. Y ahí dice conde fulano de tal. Miranda tiene entonces 30 y tantos años, viene efectivamente de una familia de nobles, de los duques de Aquino, y esa prosapia es la que permitió que se le admitiera en España, recién venido de Caracas. Llegó a los 22 años y se hizo capitán del regimiento de la princesa en España. Hizo méritos en el África, estuvo en Cuba, estuvo también en Luisiana, junto con el gobernador Bernardo Gálvez, y le dio guerra a los ingleses. Fue vencedor en Pensacola, fue uno de los que arriaron la bandera inglesa en Pensacola e hicieron la española. En Cuba el gobernador le tomó cierto afecto, lo hizo teniente coronel, después lo acusaron de contrabando y tuvo que huir Miranda a los Estados Unidos, y ahí le tocó presenciar el nacimiento de una nación. Parece que estuvo en Filadelfia, justo cuando Washington pasaba por ahí, y alcanzó a sentarse en la misma mesa. Parece que en ese entonces Washington estaba en la cumbre de su gloria, tenía 51 años Washington, Miranda era un chico de 23. Le impresionó a Miranda mucho aquello, y prácticamente desde allí quedó convertido en un caballero andante de la libertad, este Miranda. En Boston, donde fue a dar, trazó los primeros planes para la independencia de la América Española. Después se fue a Londres a buscar aliados, y no consiguió muchos. No conseguía aliados, pero sí consiguió muchas minas, porque le gustaban las minas y era muy seductor. Dice aquí que sus amores eran muy efímeros, porque en realidad el amor grande de Miranda era esta obsesión por la libertad. Andando y andando es como llegó a Rusia, y ahí es que lo encontramos en el coche de Potemkin, atravesando el río Dnieper congelado. En cierta ocasión parece que Miranda estaba observando a serviles grupos de tártaros y cosacos que rendían homenaje al príncipe. Los miraba desde luego con cierta prevención. Un día llegaron a una ciudad y allí asistieron a un concierto, y a Miranda le sorprendieron la disciplina y el acuerdo de los músicos, y preguntó, ¿cómo logran esto? A palos, le contestaron. Lo disciplinamos a patadas. Finalmente, el azar lo acercó a la corte de Catalina, que estaba en Kiev en aquel entonces. Por cierto, Catalina era otra aventurera, ya hemos hablado de ella aquí en el programa, salida de un minúsculo principado alemán, y en virtud de una serie de golpes de suerte, casamiento, la muerte de su marido, etcétera, El caso es que Catalina quedó como dueña de Rusia y además se había renovado la corte de los zares. Ella misma era admiradora de la inteligencia, leía a Voltaire todo el tiempo y se rodeaba en esa corte de artistas, de personas interesantes y de pensamiento. Lo encontró muy atractivo a Miranda en todos los sentidos. Desde ya él era un hombre del otro lado del mundo y escuchaba a la emperatriz con mucha atención, ¿no? Y ella lo escuchaba con atención a él cuando contaba las cosas que sucedían por aquí. Incluso Catalina trató de convencerlo para que se quedara en Rusia como oficial del ejército. Le mostró las telas de sus vestidos, permitió que Miranda palpara aquellas telas como una forma de seducción, de todos modos no demasiado pasional, porque Catalina ya tenía 58 años. El caso es que Miranda resolvió irse de Rusia. Catalina intentó retenerlo, no lo consiguió, pero le dio sí un poco de dinero y algunas cartas para que buscara aliados en otros países. Gracias a esas cartas, Miranda se abrió camino en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Prusia. Viajaba con nombres supuestos, porque los embajadores de España lo andaban persiguiendo. Llegó a Inglaterra y se puso en contacto con Pitt. Recuerdan ustedes a William Pitt, el ministro, ¿no? Lo recibió Pitt en la casa de campo y él empezó a hacer gestiones para la independencia de América. Formuló allí un plan de guerra y de gobierno. Se proclamaría un imperio independiente entre el estrecho de Magallanes y el paralelo 45 del hemisferio norte, fijando como límite con los Estados Unidos el Mississippi. En Panamá se abriría un canal para facilitar el comercio con la China. La Habana sería la llave del Golfo de México y del Caribe. El emperador sería un descendiente de los incas y el sistema parlamentario funcionaría como en Inglaterra, es decir, una Cámara de los Comunes elegida por el pueblo y un Senado de caciques. Eso es lo que proponía Miranda. Pero Pitt lo escuchó como quien no hace llover y Londres no lo ayudó. Y mientras tanto en Francia sucedió algo impresionante, desde luego, estalló la revolución. Y ese es un teatro ideal para Miranda, porque además Francia está en guerra con Prusia. Miranda cruzó el canal y consiguió ser admitido como oficial de los ejércitos franceses. Sirvió bajo las órdenes de Dumouriez, hizo la campaña del norte contra Prusia. Estuvo en Valmier, en el sitio de Amberes, en el sitio y en la toma de Amberes, ¿no? Y en las ausencias del Dumouriez, él fue general en jefe de los ejércitos de Francia. Incluso habían pensado en confiarle una campaña en las Antillas para reconquistar la isla que se llama La Española y de ahí irrumpir en las colonias de España y romper, decían ellos, las cadenas forjadas por Pizarro y por Cortés. Pero ahí empezó la mala sombra de Miranda, porque el Dumouriez, que por cierto terminó traicionando a la República, ¿no? El Dumouriez planeó equivocadamente la nueva campaña del norte y cayó en desgracia, lo metieron en cana y a Miranda también. Le hicieron un juicio, Miranda lo juzgó un tribunal revolucionario que, como todos sabemos, no eran una cosa pequeña. Los tribunales revolucionarios de la Revolución Francesa no eran el tribunal de falta.
No, claro.
Sin embargo, se presentó ante el tribunal altivo, resuelto, brillante, impresionó a todos y fue absuelto. Pero tuvo mala suerte porque los girondinos cayeron, subió a la montaña y apareció en escena nuestro amigo Robespierre. Y Robespierre no era muy amigo de Miranda y lo metieron otra vez en cana. Y ahí sí la cosa se puso difícil, ¿no? Algunos de sus compañeros de prisión fueron fusilados. Y él se salvó porque justo a tiempo cayó Robespierre y con el hilo de una pata salvó la vida, ¿no? Nuestro amigo Francisco de Miranda. Mejoró un poco su estrella en Francia, frecuentó a Madame de Staël, Napoleón hablaba de él, lo consideraba un Quijote cuerdo, tuvo amores con la marquesa de Constant, que fue amante de Chateaubriand, de Puchel, de Alejandro de Beauharnais, y tal fue su fama que en el Arco del Triunfo, ahí en L'Étoile, está inscrito, entre muchos otros, el nombre de Francisco de Miranda. Pero cayó otra vez en desgracia y se tuvo que rajar, ¿no? Se rajó primero a Londres y después a Estados Unidos. Y allí se da cuenta de que todos los que han prometido ayudarlo, en realidad no tenían la menor intención de hacerlo. en Estados Unidos Jefferson se hizo lotario, habló con Benham, que tampoco le dio mucha bolilla, y estando en New York resolvió hacer una locura más propia de un joven inexperto que un hombre que ya tenía en su experiencia una gran cantidad de gestiones diplomáticas. Se consiguió un buque y armó un buque corsario, el Leandro. Llevó allí 200 hombres que cuando el barco se hizo a la mar no tenían mucha idea de a dónde iban ni para qué. Pero en el barco había muchas armas que él le había cargado en secreto, y en medio del mar le dijo, bueno muchachos, prepárense, dice, porque aquí traje muchas cosas para hacer una nueva nación. Tenía una imprenta desarmada, la armó en alta mar y empezó a imprimir proclamas ahí mismo en el barco. ¡Qué sé yo! Hacían las proclamas. Y dice, vamos a hacer una nueva nación. Y le inventa un nombre a esa nueva nación. Y el nombre que inventó Miranda es Colombia. No Nueva Granada, Colombia. E inventó también una bandera. Una bandera amarilla, azul y roja. En Santo Domingo se le agregaron dos barquichuelos más y siguió Miranda rumbo a Caracas, pero ya se habían enterado todos, ¿no? Algunos buchones de los Estados Unidos batieron la cana y ya en Venezuela y en Colombia lo están esperando. Y fracasó. Desembarcó, trató de conseguir el apoyo de algunas personas, lo derrotaron y tuvo que regresar otra vez a Londres. Allí habló con un señor llamado Arthur Wellesley, que no es otro que el futuro duque de Wellington, aquel que habrá de derrotar a Napoleón. Pero tampoco le dio bolilla, ¿no? De todos modos, España se está hundiendo sola. Y ya Quito, México, Caracas, Santa Fe es Bogotá, ¿no? Ya son una hoguera, y en su casa de Grafton Street, Miranda recibe a los amigos de la independencia, recibe a los delegados de Caracas, Andrés Bello, López Méndez, Simón Bolívar. A los pocos meses Miranda se embarca, trae papeles, memorias, trae todo el peso de una vida, ya tiene 60 años, Bolívar tiene 27. Y llega a Caracas, lo aclaman, se pasea a caballo, se aloja en la casa del joven Bolívar, pero la nación no se le entrega sino más. En el congreso que se elige allí, apenas si lo nombran diputado por el pueblo de San Juan Bautista de Pau, que es un pueblo muy pequeñito donde hacen quesos. Eligen un triunvirato y lo dejan Arafue. No forma parte del triunvirato. De todos modos, se destaca como diputado, pero empieza la guerra contra los españoles. Miranda marcha al frente, Bolívar tiene el encargo de defender la plaza de Puerto Cabello, pero la pierde por la traición del señor Vinoni. Miranda vio que por el momento la guerra estaba perdida y firmó una rendición, un armisticio. Los patriotas se rajaron a las Antillas, a Europa, que es el camino canónico de los patriotas derrotados, pero en la calle hay jóvenes turbulentos que no están muy conformes con este armisticio y que culpan de todo a Miranda, ya que están. Y el más exaltado de esos jóvenes es Simón Bolívar. Y a este Simón Bolívar se le ocurre un día que lo mejor es entregar a Miranda a los españoles, y a las 3 de la mañana le golpean la puerta a Miranda, son los jóvenes acodillados por Bolívar, y lo entrega. Lo confinan primero en el castillo de San Carlos, lo pasan después a una celda para bandidos donde tenía el agua hasta las rodillas, estaba encadenado a la pared, qué sé yo, bueno, lo tenían a pan y agua. Después lo pasaron al castillo de San Felipe en Puerto Cabello, la misma plaza que había perdido Bolívar, y finalmente lo embarcaron a España y lo encajaron en la carraca de Cádiz. Mientras todo esto sucedía, Bolívar reanudó la guerra. Desde España salió un general, que es nada menos que Morillo, ¿no? Morillo, el que sitió Cartagena. En aquel sitio la tercera parte de los habitantes murieron de hambre. Finalmente tomaron Cartagena, y todos los dirigentes que habían sobrevivido al sitio fueron fusilados por Morillo, ¿no? Ese era Morillo. Miranda seguía en cana, y así llegó el 14 de julio de 1816, y un criado de Miranda, llamado Pedro Morán, escribió que ese día se había muerto Francisco de Miranda, que no hubo exequias para él, que quemaron su colchón, enterraron su cuerpo así nomás, y escribió también que habían quedado unos papeles, y dice el criado, díganme qué de hacer con unos papeles que él guardaba mucho. Y así murió Miranda, el que dio el primer empujón para la independencia de estas tierras, y uno de los primeros que soñó con una patria grande. Uno de los primeros también que cometió errores al buscar aliados, y uno de los primeros que fue olvidado y traicionado por quienes iban a ser sus más directos beneficiarios. ¿A quién quiere dedicar Rolón este recuerdo de Francisco de Miranda?
Y este hombre, sin duda, Alejandro, fíjese, a la hora de las obsesiones, este hombre tenía dos, y las obsesiones eran las mujeres y la libertad. Es decir, la libertad y el amor. No está mal, ¿no?, para una persona, a la hora de obsesionarse con algo. También a los que, como Catalina, admiran la inteligencia, porque es un modo de rehuir de la estupidez. Y, si usted me permite, a los que padecen por las promesas incumplidas y por las traiciones, lo cual lleva a comprender que la esperanza a veces, como bien ha dicho usted, es un castigo más.
Hemos resuelto amueblar esta pequeña charla con el tango que se llama Tierra Querida, obviamente referido a aquella patria grande con la que soñaba don Francisco de Miranda. Escucharemos entonces a Horacio Salgán. Salgán de Lío, ¿no?
Dice Salgán acá.
Ah, entonces la orquesta de Horacio Salgán, que sin duda cuenta con la participación de nuestro amigo Eduardo de Lío, que estuvo ayer también tocando con Siriano.
Sí, sí, sí.
Escucharemos el tango que se llama Tierra Querida, y que es de Julio de Caro, ciertamente.
Y vamos a pasar, Alejandro, a este bloque del programa en el cual agradeceremos algunos mensajes, revistas, libros.
Han llegado muchos libros, ¿sí? Aquí está el libro llamado Sexo, Drogas y Biología, que es un libro de Diego Golombek. Es de la colección Ciencia que Ladra, es una colección muy linda, del siglo XXI. El título es Sexo, Drogas y Biología, y un poco de rock and roll, de Diego Golombek. De Adrián Paenza, Matemática, estás ahí, episodio 2, también del siglo XXI, colección Ciencia que Ladra. Yo he visto el primer libro de Paenza, el primer libro llamado así, es muy, muy, muy divertido. Raúl Alzogaray, El Elixir de la Muerte y otras historias con venenos, de la misma colección. Javier Calcaño y Gustavo Lobrig, El Mar, hizo falta tanta agua para disolver tanta sal, de la misma colección. Y finalmente, de la misma editorial, aunque no de la misma colección, El Recreo de la Infancia, argumentos para otro comienzo, de Eduardo S. Bustelo. Bueno, muchísimas gracias,
Bueno, agradezco la publicación Informes, la revista del Consejo Publicitario Argentino. También la revista Debate nos han enviado, y Rolling Stone. Muchas gracias por esa revista también.
Bueno, yo tengo aquí del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sí?
Cultura, un reflejo de lo que hacemos, una linda revista. Y también de Editorial Sudamericana, Tute, con dibujos y cómics de Oscar Grillo, que parecen ser realmente interesantes.
Bueno, ahora sí ha llegado el momento de dar cuenta de los mensajes que los oyentes han enviado por medio del correo, por medio de chasques, de falsos influyentes y de caballeros de industria.
Sí, muy bien.
Asimismo, los presentes en este lugar disponen de un catafalco en el interior del cual depositan sus mensajes, sean estos anónimos o firmados.
Ajá. Bueno, este está firmado, lo firma Piki de Sáenz Peña, Chaco. Dice que usted es una persona muy querida, Alejandro, por su familia, muy renombrada.
Por mi familia, sí,
no, claro, sí. No, por la familia de Piki.
Bueno. Muchas gracias.
Y bueno, y nos cuenta que es profesor de psicología y estudiante de la licenciatura en psicología.
Gracias, muchas gracias. Gracias por el cariño. Mari y Luis dice, estamos con Luisito, nuestro hijo, no empezó las clases. ¡Viva la huelga de los maestros!, dice, y las vacaciones, esta persona.
Hola Alejandro, soy Iván de Chivilcoy, es la primera vez que vengo, quisiera volver allá como un sex symbol. Dice, me saludarías como si me conocieras de toda la vida.
Pero así, su carrera.
Eso a las minas las vuelve locas, dice.
No, la carrera de sex symbol va a frustrarse ante el...
Parece ser que la chica de Chivilcoy las...
¿Daniel?
Sí, y Alejandro, hoy lo vimos a Rolón en el abasto vendiendo grabaciones piratas de las sesiones con sus clientes. Les compramos 2 CD, Grandes Éxitos de Napoleón y Cuando Llueve Desde Abajo, La Vida de un Loco que Usaba el Paraguas en los Pies. ¿Cuál otro nos recomendaría usted? Los chicos del Conservatorio de Chivilcoy, con Daniel.
Bueno, sí, ciertamente, cuando nosotros en las fiestas, esto es lo que nosotros somos amigos de Rolón en lo privado.
Lo conocemos bien.
Y en las fiestas la pasamos también cuando él trae las historias clínicas.
¡No! ¿Cierto? ¡No digas a
No reímos tanto, ¿no es cierto?
¡Qué lindo es!
¿Cómo era aquel cheque, la mujer? Nos hicimos una risa.
No me calumnie.
Bien.
Bueno, Negrito, nos costó, pero lo logramos. Nos mudamos a pasitos del paseo a la plaza para darnos la cuota diaria de alegría que sos vos. Besos a la gente de Luján, dicen Laura y Jazmín.
¿Dónde están Laura y Jazmín? Que se habrán ido a la casa aprovechando que se... Bueno, gracias por mudarse aquí, ¿eh?
Ajá. Vinieron peregrinando.
Perfumando. Sí, desde Luján, peregrinando al revés, ¿no?
Claro.
El que viene de Luján a Buenos Aires trata de que algo no se le cumpla. Hace tiempo que lo seguimos, dicen alguien. Vinimos tres, así que le pedimos que le mande saludos a Aldo, Antonia, Lima, Alberto y Victoria, que no vinieron. Somos los hermanos Agüero, conjunto folclórico los hermanos Agüero. Sí. Te venimos a ver desde Salta, ¿eh? Bueno, dale.
Hola, los tres, dice Dolina, ¿qué significa encontrar un paraguas, un pararrayos, dice acá, perdón, dentro de la ducha? ¿Tengo que desconfiar de mi novia o amante? Aunque vi solo cuatro toallas, dice Francisco y Augusto.
Se refiere a nuestras charlas de anoche.
Y acá tengo algo parecido.
De lo inconveniente que es habilitar toalla, sí, para cada uno de los amantes que visitan nuestra casa. Uh-huh. Y mucho menos con el nombre,
sí,
grabado, por ejemplo, el otro.
Sí. Sí. Póngale X, mamá. Dice, Dolina, te venimos a devolver la peluca que te olvidaste en el baño.
Efectivamente, también. ayer cuando
hablé con Moni,
olvidé una peluca en casa de mi amante, lo cual despertó la sospecha de su legítimo esposo. Andrés del Palomar, quería dejar saludos a todos ustedes, me divierte mucho, muchas gracias.
Cristian de Deró dice, Alejandro, ¿vas a venir algún día a nuestro pequeño pueblo? Saludos.
¿Te conoce Deró? Deró, sí, Emil Deró. Uh-huh. Se llama Deró, pero viene a cuento de Emil Deró, que fue un escritor que escribió mucho acerca de los indios de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Sebastián, ¿eh? Sí, pero este era Emil.
Emil, sí.
Ese, sí. Sebastián de Florencio Varela, ¿qué se hace con una novia celosa y obsesiva? Bueno, esto para usted, ¿qué sé yo? Uh-huh. Lo mismo que se hace con
las otras.
Con las otras, con...
Claro.
Con las fóbicas, con las neurasténicas.
Con... Sí, con las histéricas.
Sí, claro.
Pásela bien.
Esteban de Lanús, ¿qué tal? Dice, Rolón, mi novia está enamorada de vos y muchas veces habla mucho más de vos que de su propio novio, que soy yo. Ajá. Mándale saludos.
Bueno, le mando saludos. Irma de Villa Crespo dice, mi marido vive embobado frente al televisor, en su mundo, dice, no existe otra cosa que el aparato. ¿Qué hago? ¿Qué le parece, Alejandro?
Apáguelo. A su marido. Úrsula de Zárate, miles pero miles de besos para todos ustedes, etcétera. Gracias.
Héctor de Florencio Varela y Estela Mares de Wilde nos mandan muchísimos saludos, Alejandro. Lo mismo que alguien de Villa.
No tenga miedo,
Que no le tiemble la voz. Saludos para mi gordo de su osa y su elefantito de Villa Domingo.
Ah, con razón.
Era una cosa rara.
Con razón no lo quería leer.
Era una cosa rara.
Yo tampoco lo hubiera leído.
Imagínese, ¿no? Un caso de zoofilia.
Claro. Claro, una cosa rara, Alejandro. No me animaba.
Sí. Osvaldo de Flores dice que quería dejar saludos para el programa, dice que le gustan las acotaciones que hacemos y que espera que sigamos así como...
Así,
bueno.
¿Qué va a ser?
Genios, ídolos totales. ¿Qué más?
Espera que sigamos ancina. Qué linda que es la palabra ancina, que pertenece más bien a este lenguaje...
antiguo, ¿no?
Teatral, que es el gauchesco, ¿no?
Ancina.
Ancina en vez de así.
Es mucho más musical.
Es lindo, ancina. Nadie me habla así, canejo.
Con Z.
De mí nadie se ríe. ¿Por qué no hay programas que hablen en gauchesco?
Se ve que no tiene mucho rating. Pero no. Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Escuchábamos un programa que defendía la música autóctona, la música indígena.
No, pero ese hablábamos en italiano, creo.
Sí. Pero bueno, pero el tipo...
No, lo que teníamos igual era Batman y Robin en Carlos Casares. En doblaje de Carlos Casares. ¡Ancina Robin! ¿Qué anda?
¿Qué anda ese villano? ¡El acertijo! ¡Comando a Tito los paisanos!
¿De Carlos Cazares?
¡Santa adivinanza, Batman! ¡Al fin a Enoma!
¡Encillame el batizulque!
¡No! ¡Sí!
Nadie debe saber nuestras identidades secretas, Robin.
Es decir que... que Batman, que usted...
No lo diga. No te atrevas.
Y que yo soy...
No te atrevas a decir que vos sos.
¡No! ¡Tenga mano!
Y mucho menos que yo soy.
¡No!
¡Sí! ¡Y ahí me dan ganas de decirlo!
¡No!
¡Lo voy a decir, carajo!
¡No, si no lo digo! Batman, suena el baticelular.
¡Hola!
Debe ser el comisario.
¡Hola!
Hola, sí.
¿Quién habla?
El comisario.
Es el comisario.
¿Y qué quiere, Batman?
No sé, ¿qué quiere, comisario?
¿Usted quién es?
Barman, para servirle.
Hágame un cóctel.
Dice que me parece que está... tienen cercado al acertijo. Va a tener que ir a pelear, Batman.
Ay, Juna. Está bueno. Yo... voy a poner la ropa de Batman.
Ajá.
Colgame la bombacha bataraza.
Sí. ¿Va a llevar la... la baticapa, el baticinturón, la batirriestra?
Y el batirrebenque cadenero.
Llévese
a golpe de talero le voy a sosegar ese tal acertijo.
Llévese el talero, Ana.
¡Qué lindo, Batman! ¿A usted cuál le gusta, Alejandro, de los superhéroes?
A mí, Batman el italiano. Y ahora presentiamo l'uomo pipistrello.
¿Cómo pipistrello? Tenemos que traer un capítulo del Homo Pipistrello, ¿sí? ¿Sí? Voy acá.
Robino, nessuno debe sospettare la vera identità de tu. Tua.
No,
per esempio, la vera identità de...
è che tu sei...
il mio compagno Robino e...
No, zitto, Batman.
Recaredo Mangione.
Sì, dove sei la batimacchina?
Questa batimacchina l'ho guadagnato 50.000 dollari.
50.000 la batimacchina.
250 chilometri in due
l'ora.
Secondi.
250 chilometri l'ora.
E l'ora.
Una sportina
tedesca. Defendiamo l'ordine e la giudizia. Romeno.
Bueno. Zitto, Batman.
Sono l'uomo pipistrello.
Dove sei l'acertico?
Come si dice in italiano acertiche?
L'appuntamento.
Adivinanza. Algo in... come si dice?
Vabbè, una adivinanza. E come si chiama l'animale che ha quattro patta e nero e fa miau per la notte?
L'uomo.
Acertaste, no?
Bueno,
último mensaje que ya
último
te
está mensaje, viendo
noticias, por favor, un poco
en
de...
tres minutos vienen las noticias. Verónica de Necochea dice, saludos para todos ustedes, me hacen divertir con sus ocurrencias. Y locura, dice, no, no somos nosotros. Acá no somos partícipes de la locura.
Estoy acá, noticia. Siripo de Córdoba. ¿Dónde
está Siripo? El de Instituto, ¿dónde está?
Siripo de Córdoba.
Bueno. Sí, hace mucho que no vamos para jugar un partido. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bueno, ¿no me trajo una pelota de regalo de ahí de la calle Brasil? ¿Siguen vendiéndolas ahí? ¿Brasil y qué era? Brasil y Mariano Moreno. ¿Eh? Sí, yo cada vez que iba a Córdoba me compraba una pelota.
Sí.
Porque tenemos una pelota ahora, con la cual estamos jugando, que se ha vuelto con el tiempo intratable.
Ajá, o sea, tú...
Una pelota de marca, una pelota alemana que le hemos pagado...
Una fortuna.
Una fortuna. Era muy linda al principio, no sabemos por qué...
Se ha revelado.
Se hizo partidaria del libre
albedrío. Para mí se le soltó algo adentro, y viene de acá la boya.
Agarra para cualquier lado, para ti, usted...
Sí, pues... sí, no, pica.
No agarra los efectos.
No, usted tiene dos piques iguales.
No.
Tiki.
Sí. Creo que sí.
No, se ponen todos muy nerviosos, sí.
¿Sí?
Así que voy a ir allá a Brasil y Mariano Moreno a comprar. Un día compré una pelota y me la vendieron atrás de una reja, el tipo estaba.
Sí.
Y la tuvo que desinflar. ¿En serio?
Pero no le pasaba.
No le pasaba.
Como una pulpería era.
Sí, algo así, como una pulpería.
Ajá.
Bueno, Siripo, un gran amigo de Córdoba, nos invitaba cuando íbamos a Córdoba. Pero en Córdoba la gente nos quiere mucho, pero las autoridades no tanto, ¿eh?
Uh-huh.
No tanto. Nunca más nos invitaron, pero ni con un vermú. Invitaron, quiere decir que nos dejen ir allá, conectarnos con el público, pero no, uh-huh. No pudimos.
No hemos podido volver.
No. La última vez que fuimos invitados por Editorial Planeta, que hizo ahí una presentación del libro ahí en el... ¿Cómo se llama? El Orfeo, ¿cómo es?
El Orfeo.
Claro, y ahí había mucha gente y todo eso, pero eso fue Planeta, ahí nada.
Sí. Fue en el marco de la presentación del libro y no hicimos programa.
Exactamente, no. Pero bueno. Ya iremos.
Ojalá este año podamos acercar.
Ojalá. Pero bueno, a mí siempre me ha parecido que algo sucede.
Uh-huh. Sí. Bueno, Alejandro, le doy el último mensaje y nos vamos, si quiere usted, a la tanda, a la noticiero.
¿Cómo no? Porque sí. ahí vienen los noticieros.
Sí, ahí están los muchachos, sí.
Están haciendo gestos, como que tienen
los
puños llenos de verdad.
Sí. Bueno, Judy del Bosque vino con Andrea.
¿Quién?
Judy del Bosque.
¿A dónde está?
Qué lindo nombre artístico.
¿Judy del Bosque? Sí, ¿cómo sí. Me gustaría llamarme Judy del Bosque?
Ajá.
¿Judy es o Julie?
Judy. Judy del
Bosque. Extraordinario.
¿Qué tal? Como Ricardo del Monte. Un nombre artístico.
Oh, del Monte es lindo.
Del Monte es lindo.
Del Río no tanto. Del Bosque, del Río, como aquel trío folclórico llamado
Los
Amantes del Río.
Claro.
Edgardo Loza, Raúl Mantes y Carlitos del Río.
Ahí está. Bueno.
Ya
nos están empujando.
Ya llegaron, ¿eh? El libro que hemos recibido es el libro que se llama Tute, de Editorial Sudamericana. Tute es el apodo de Matías Loazó, ¿no?
Uh-huh.
Es un gran dibujante y a mi juicio un gran poeta.
Sí.
Ahora lo estoy recién mirando. Lo que es de Oscar Grillo es el prólogo, ¿no, che? Bueno, es un libro estupendo, que se llama Tute, de Editorial Sudamericana. Yo he recibido en casa la tarjeta que nos convida a la presentación, que es el miércoles 14 de marzo a las 19:30 en el Malva. Es la semana que viene esto. ¿Cuál es el Malva? Avenida Figueroa Alcorta 3415. ¿Cuál es el Malva? ¿Eh?
Ah, Museo de Constantini.
Bien. Bueno, fenómeno, ¿eh? Va a haber un corto de presentación del libro, se llama Abismos. Va a haber músicos en vivo, va a haber brindis y estaremos algunos amigos, espero. Bueno, gracias a Tute Loazó por este libro, es verdaderamente estupendo. Se llama Tute. ¿Dónde lo venden? ¿En las librerías solamente? No, pero podrían venderlo en los kioscos también, a veces sucede. Pídalo en las librerías, pídalo así. Tute, el libro de Tute.
De Tute.
Tute Loazó. Que porta, desde luego, el apellido del negro Caloi, como todo el mundo habrá advertido.
Ajá.
Me gustó, Tute. Está acá, Tute, vamos a saludarlo.
Bueno.
Aplaudamos. Vienen los libros que ha dejado con unas amables dedicatorias, bueno, que agradecemos mucho. ¿Qué tenemos?
Sí, tenemos que dar algunos consejos a la comunidad, Alejandro,
sí,
para algo nos paga.
A la población.
Sí, cumplamos con nuestro rol social de una vez por todas.
Bueno, no. Esta es nuestra sección titulada Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. Y tenemos aquí numerosas monografías, como Basta de pies cansados, o errores de cocina. ¿Cómo subsanar errores de cocina? Por ejemplo, a usted se le quema el puchero, patrona.
¿Qué se le va a quemar un puchero?
Bueno, está en agua. Señora, señora, cuando la falta de tiempo y los nervios llenan su cocina de humo, no, llenan su cocina de calamidades, respire profundo y solucione los problemas uno a uno. Primer problema. Usted ha descubierto que la sopa recién preparada tiene demasiada grasa. ¿Cómo es eso?
Y claro, usted le puso una carnaza común, así medio...
Y le hizo como un, qué asco, ¿no?
Le queda bien
le quedó
no le entra la
como
cuchara.
Una capa de grasa recubriendo la sopa.
Sí. Ni se ve el líquido.
No se ve el líquido, se ve solamente como en la superficie congelada del Dnieper. Sí.
Como una escarcha.
La grasa, como una escarcha. Bueno, ¿qué hacer en ese caso? Déjele enfriar, señora, hasta que esta se endurezca.
¿Cuál?
Esta, en la superficie. Y retire la grasa con una cuchara. ¿Cómo me gustaría no estar allí, señora? En los platos que todavía no están terminados de cocinar, eche cubitos de hielo y retírelos de inmediato con la grasa adherida.
Se le pega al cubito la grasa.
Se le pega como... También puede pasar por la superficie una hoja de lechuga. Lechuga no vino hoy.
No.
Bueno. Es un asco eso.
Un asco.
¿A usted le gusta el café con leche con nata?
No.
Yo le digo... al mozo le digo, tráigame un café con leche, mozo, pero sáquele la nata. Uh-huh. Pero los cafés con leche de los bares no vienen con nata, solamente los que hacen en tu casa.
En casa, sí.
Mi vieja me hacía un café con leche horroroso, que venía con una capa de grasa. La leche que te daban en aquel momento tenía una cosa amarillosa ahí, sí. Y decían que era bueno.
Es el suero. Tomate el suero.
Bueno, a mí me gusta la leche mala, si me permite la expresión.
O sea, ahora viene desnatada.
Viene desnatada. ¿Quién la desnata? Buenas tardes.
Sí.
Tenemos al experto en leche, el doctor Raúl Bascolet.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros procedemos a hacer una especie de centrifugado con la leche, en donde por un lado va la grasa y por el otro lado el suero.
Pero se le va a hacer ricosa si lo centrifugamos.
No, entonces vendemos la leche desnatada.
La leche por un lado y la nata
y la grasa por el otro.
Claro.
Y le ponemos crema.
Claro.
Le compramos crema y la ponemos dentro de los frasquitos.
Sí. Y nosotros de nuestra empresa...
¿Usted dice que tiene empresa?
De mate cocido.
Ajá, está bien.
¿Usted
mate cocido
en saquitos?
Mate cocido en saquitos Roberts. Y hemos resuelto justamente vender, por un lado vendemos el saquito y por el otro el agua.
Claro.
Por el otro el agua caliente.
¿Cómo es el proceso de guardar? ¿Cómo se calcula la cantidad de hierba que va en cada saquito?
No se calcula.
No. Más o menos.
¿Qué, a ojo?
Sí.
Una cuchara. Hay una máquina que
está todo.
Ya no es como antes.
No. ¿Qué
antes yo lo hacía con esta mano?
¿Con cuál?
Con esta.
Ah,
el saquito yo lo surcía.
Lo cosía a mano.
Lo cosía a mano con una aguja.
Una producción muy lenta, ¿no?
Y le ponía un cartoncito que yo lo dibujaba.
Artesanal.
Mate cocido Roberts.
¿Y cuánto tardaba para hacer una caja de mate?
Un año.
O sea, no le convenía, ¿no?
No, a nadie le convenía. Bueno,
cuanto a lo que usted decía de la nata en los bares y esas cosas, claro, no, usted no va a encontrar nata porque la leche que le ponen para el cortado eso es fría. O si no, se la calienta, ¿saben con qué la leche? ¿Vio el fierrito de vapor del mismo Café Express?
¿Fierrito o qué? No?
Claro, hay un fierrito, ¿sabes? La máquina de Café Express tira la maquinita y en dos segundos tira un vapor que calienta...
Esa es la locomotora Caproni.
No, señor.
Fierrito se hace una especie de fideos italianos.
¿Nunca vio cómo le calientan el agua para el té? Agarran un agua fría y
le ponen una pava en el fuego.
No, con ese aparato que tira un vapor...
No, no puede ser. Para mí no puede ser nunca eso.
¿Cómo que no? Así procede.
Entonces no llega a hervir la leche.
¿Es eso que meten ese, claro, ese canutito por el cual... Yo creí que era de una tintorería.
Eso, porque veo que sale el vapor en
sale vapor como las planchas de tintorería. ¿Dónde se compran? En el mismo lugar, ¿no?
Claro.
Más o menos la misma cosa.
No, no, no es eléctrico.
Abrió las planchas de tintorería, que son una cosa grande así. Sale humo. Que está el japonés ahí.
Sí, como un piano son.
Y mira el japonés con cara siniestra.
No.
Entre el humo.
Sí.
Entre el humo de los puchos y el champán de Armenonville, te mira el japonés y uno se siente culpable de muchas cosas.
¿Cuánto tiempo hay que dejar la ropa ahí? Porque veo que es un ratito, la levantan y después le dan otro...
Yo he sido japonés...
¿Como japonés tintorero?
En el periodo de mi juventud trabajé de japonés en una tintorería.
Nunca se le quemó ninguna pilcha, nada.
¿El qué?
No se le quemó ni...
Sí, muchas veces. Bueno, justamente por eso tuve que abandonar aquel trabajo.
¿Pero porque usted se distraía?
Sí. Porque el japonés es concentrado. En
sí, otros, ¿no? Sí.
Pero...
¿Usted le habla ni bolilla le da?
No.
Yo tenía un tipo, lamentablemente sus facciones no son suficientemente orientales.
Ajá.
Entonces me ponía un poco de cinta scotch para mirar los ojos, asumía un aire misterioso y contestaba con monosílabos a cualquier pregunta.
Uh-huh.
Por ejemplo, A.
Pero no es sencillo, es todo una
contestar con monosílabos.
Sí, yo vengo y le pregunto, por ejemplo, ¿para qué día está la ropa que le dejo?
Dos.
¿Dentro de dos días o el día dos?
Dos. El día dos.
¿Usted sostiene entonces que ante cualquier pregunta uno podría responder con un monosílabo?
Sí. Bien. Trabajé mucho tiempo y... Bueno, me prepararon, ¿no es cierto?, para esto. Pero la máquina era peligrosísima. La máquina que...
La planchadora, dice, ¿no?
Sí, esa máquina que vos pusiste el pantalón ahí, ¡fua!
Se agarró los dedos.
Enorme.
Una vez agarró los dedos.
Sí. Agarré los dedos. Mire cómo los tengo
todavía.
Se
me plancharon.
¿Ves este y este que los tengo negros?
Sí.
Es porque me los agarré con la plancha japonesa.
Ah,
porque
yo nunca quise preguntar.
Al mediodía nosotros salíamos a comer con otro amigo, con Taroto.
Ah, sí, era de ahí, era japonés.
Era japonés, pero...
¿Y cómo se hacía llamar?
¿Eh?
¿Para cuando se hacía pasar?
¿Yo cómo me hacía llamar?
Claro, tenía un nombre japonés, supongo.
Tayuyo. Tayuyo y Taroto.
Ajá.
Y...
Ambas cosas, dice.
Bueno, y un día le digo... digo, Taroto... escuchame, ¿por qué en vez de salir a comer, no es cierto, que sale un verdadero ojo del rostro?
Es casi una metáfora en japonés, el ojo del rostro.
¿Por qué no nos hacemos aquí mismo, digo, en la plancha, nos compramos unos patis, lo ponemos ahí con queso y le damos?
Vuelta y vuelta.
¿Qué, le ponía queso?
Claro, patis con queso, cerramos la... Y quedaba.
¿No probó poner un huevo ahí?
¿Eh?
¿No probó poner un huevo?
No. Ya le digo.
Porque digo que el huevo a la plancha es riquísimo.
Sí, puede ser, ¿no?
Usted le dijo al Taroto, digo,
no, Taroto no. Y bueno, y vino el dueño, el japonés, el Sakayama, y dijo... Y dice, ¿qué es que sé?
Es francés.
Sí, porque a él lo habían traído engañado a Sakayama.
¿Qué le hicieron creer? ¿Que estábamos en París?
Claro, le hicieron creer que lo habían traído a París, que el tipo de él hablaba francés y la gente no lo entendía. No hablo japonés, decían todos.
Miraba el obelisco, estuvo el Fel.
Claro, y... Y bueno, y se enojó muchísimo. Y dijo, esta máquina no es para eso, y nos echó.
Bueno, se lo tenía merecido.
¿Por qué?
Porque usted está arruinando un elemento de trabajo.
No, señor.
Vale, le queda habla, el
me juguito. Parece estar escuchando a Sacayama. Sí.
No, no, pero el jugo ese sanguíneo que tiene el pati le queda en la plancha y después usted va a planchar
la plancha pollera. Mata todo con su temperatura.
Sí, señor.
Ah, filtra
yo,
para
yo
abajo.
Yo le llevo un traje todo. Blanco que tengo, por ejemplo.
¿Ah, sí? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Mire, vengo a hacer un reclamo. Yo traje este traje que era blanco cuando lo traje a esta tintorería.
¿Por qué dice tantas veces la palabra traje?
Sí. No, porque uno traje, es tanto traje. Que ropa y otro que en tanto que...
Inflexión del verbo traer,
claro. Entonces, cuando yo se lo dejé, era blanco. Y ahora ustedes me lo devolvieron y tiene unas manchas un tanto rojizas.
No, pero usted lo trajo manchado.
No, no lo traje manchado, señor.
Sí, usted lo trajo manchado.
¡No!
Está manchado.
No, si no, usted me hubiera puesto alguna, me hubiera hecho alguna salvedad de la boleta.
¿Quién
usted me hizo la boleta?
Sí, sí. Pero pensamos que era así. Lo trajo así, pensamos que usted tenía mal gusto. Usted no hizo nada para disuadirnos de esa sensación, por otra parte. De manera que...
Pero, y aparte, perdón...
Niego rotundamente que este traje haya sido blanco alguna vez.
Pero, aparte, mire, ¿por qué no lo huele un poco? Mire...
No, señor.
Un aroma churrascado.
No tengo por qué andar a otra. Si lo huelan, vaya a otro lugar enfrente.
No, pero yo se lo dejé y lo vengo a buscar y cuando lo abro...
Ya se lo llevó a su casa usted.
Pero hace 10 minutos me lo llevé.
¿Eh? No,
perdón, usted ya me lo dio todo abrochadito.
Pasó tiro, pasó tiro.
Pero ya me lo dio todo abrochadito en ese
sí,
en papel madera.
Sabemos, si usted no se le manchó el traje... En su propio domicilio y con toda mala fe vuelve aquí a hacer un reclamo que es a todas luces improcedente.
Estaba mancha.
Te lo digo como japonés. Nada plaza de japonés sentaría yo si aceptara el reclamo de cualquier plafután.
Exactamente.
Pero usted sí. Y para que no conozca bien el idioma, pero no por eso me va usted a llevar por delante, querido amigo.
No, pero usted se está lavando las manos.
No, señor, todavía no.
Bueno, el tema es este. Yo quiero algún resarcimiento por esto.
Le limpiamos dos pantalones.
Ayuyo, ¿con qué lo podemos resarcir a este?
Dos pantalones limpiamos.
Traiga dos pantalones y se lo vamos a limpiar gratuitamente.
Y sí, pero para él los traigo los pantalones y me los tengo que llevar. En vez de tener un traje arruinado, tengo un traje y dos pantalones.
Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo.
Sí. ¿Usted es el que
trabajaba en la tintorería? Trabajaba en calzoncillos mucho. Porque
¿cómo en calzoncillos?
El calor era proverbial.
Proverbial, sí. Sí.
Y en verano especialmente, tanto yo como Tayuyo...
Sí.
No, yo como Taroto.
Claro, usted es Tayuyo.
Yo soy Tayuyo.
Sí.
Sentíamos mucho calor.
Ajá.
Calor, calor, ¿no? Y un día resolvimos atender a la gente en calzoncillos. ¿Cómo hace Santo Biasati?
Sí.
Santo
sí.
Biasati, ¿vio el noticiero?
Se pone serio. Él
está serio atrás de un mostra.
Sí.
Atrás de un mostra. No se ve la parte
no
de abajo
ve,
de
claro,
Santo.
Abajo.
Está en calzoncillos en verano.
Exactamente.
Y un día me invitó para hacerme una entrevista. Y por ahí... Doy la vuelta para saludarlo y veo unos lienzos, unos calzoncillos patria.
Sí.
Y se estaba dando un pediluvio. Tenía
una
palangana donde había puesto sus pies. Y me dijo, disculpa Alejandro, pero hace calor.
Tan santo que parecía, ¿no?
Ahora la tintorería nosotros empezamos a trabajar en calzoncillo.
¿Y Sacayama sabía?
Y no sabía. Un día nos vio así en calzoncillo y dijo, no, esto no puede ser.
En realidad por eso lo habrán echado, más que por lo de los patios.
Puede ser, nunca supimos por qué nos echan.
Ajá. ¿Y la gente no decía nada cuando los veía
cuando
en calzoncillos?
No nos veían en calzoncillos nosotros.
Ah,
no,
demostrador.
Sí, pero vos vio que uno va a buscar la ropa que siempre la tienen colgada, la tienen que bajar con unos palos que tiene una horqueta.
Ah, sí, vio.
¿Sí?
Y robamos los palos, los palos y los tenemos en casa para bajar higos.
Qué lindo. O sea, lo afanaron a Sacayama.
Sí, siempre que había querido tener yo, para mi uso personal, un palo de eso de tintorero.
Ah, bueno, ¿y no
son
le gusta
japoneses
eso que tienen un implemento en la manija? Eso que había en los almacenes, que se abría como un gancho para agarrar las botellas que estaban
un
altas.
Un agarrador de cosas altas.
¿Se acuerda?
Sí, cómo no.
Que le agarraba el pico de la botella y la bajaba.
Pero eso era, hay uno que venden por televisión, en esas cosas que venden, yo las quiero todas.
Sí.
Y que tiene un botón, entonces vos vas graduando, ya está.
Sí.
Que llega a la altura y sale como una especie de Capitán Garfio.
Sí.
y agarra cosas de los estantes altos.
Qué lindo,
¿eh? Yo lástima que no tengo ni estantes altos ni cosas.
Ni cosas, claro.
Ni cosas altas. Todas las cosas que tengo y tengo ganas de agarrar, más bien están abajo.
Bueno, pero usted podría a lo mejor usarlo para hacerle un mimo a su novio, un pelliconcito en la cara, así cuando ella está en la cocina y está en el comedor.
Claro, para no levantarse del sillón.
Sí, sí, amor mío.
Este un pellizcador a distancia.
Sí. ¿De quién es esa boquita? Le dice usted.
¿De quiénes son estos cachetes? Adiós.
Ajá.
Bueno, voy a continuar, ¿eh?
Perdón,
voy a continuar igual con eso. Si usted se le quema el guiso, señora, coloque el mencionado guiso en una olla limpia. Agregue en otra olla, ¿no?
Sí.
Agregue agua y un poco de pimentón y ponga cara de el mejor guiso de mi vida.
¿Cómo es la cara del mejor guiso de mi vida? Discúlpeme, estoy tratando de imaginármela.
Hay gente que tiene esa cara, continuamente. Cara del mejor guiso de mi vida.
Uh-huh.
Yo lo he visto.
Sí.
He visto esa cara.
Sí.
Cuando era joven yo tenía esa cara.
¿En serio?
Sí.
Bueno, ¿y por qué la ha perdido, ha ido modificando?
Pues se me quemó el guiso.
Bien.
Cajones trabados. Es ahí un grave problema, ¿eh? A usted se le traba un cajón. Tiene una cómoda con varios cajones. Primer cajón, segundo cajón, etcétera.
¿Cuántos tiene? ¿Cuatro?
Y no sé cuántos hay. Cinco en general.
Cinco.
Bueno, muy bien. Y usted va a abrir un cajón. Se le traba.
Se le enganchó.
¿Qué hace? Nosotros con el señor somos abridores profesionales de cajones trabados.
Así es, señor.
¿Ah, sí?
Sí.
Abricaj, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señor.
Sí.
Quería saber si podían venir a mi casa a destrabar un cajón que tengo de la cajonera del placar.
¿De la qué, perdón?
La cajonera.
Ah, sí.
¿Sí?
¿Del placar?
Del placar, sí.
Sí.
Se me trabó un cajón, usted...
Vi, hay un programa que están dando en History Channel, en donde cuentan las guerras púnicas, y ahí está nuestro amigo Amílcar Barca, y nuestro Aníbal Barca,
uh-huh.
Y por ahí nos dicen que venían todos de Cartago.
¿Cómo de Cartago?
Nunca escuché Cartago.
¿Cartago?
Nunca, nunca. ¿Habremos estado equivocados?
Mm.
¿O le habrá parecido al tipo que si decía Cartago íbamos a decirle algo?
Sí.
Tomás, tu 20 centavos, por
ejemplo. No, una rima chusca.
Sí, claro. No, Cartago. Entonces empecé a dudar. Cartago, hasta que llegaron a una ciudad italiana que resultó ser Cremona.
¿Cremona?
Ahí dije, chao, este hombre le agarró el esdrujulismo.
Sí.
¿No llegaron a Sicilia?
Quizá. Bueno, pero disculpe, le estoy dando conversación. ¿Y usted qué tenía trabado?
El cajón.
El cajón, muy bien. Artículo primero, ¿no?
Sí.
¿Por qué razón no abre el cajón?
No lo sé.
Ah.
No, vos pones, ¿cómo puedo saber si no sé lo que está dentro?
Bueno, puede ser, puede ser. ¿Usted qué calcula? ¿Que se hinchó la madera? ¿Que quedó trabada una prenda, como suele ocurrir? A veces usted cierra, señor, se lo digo, ¿no es cierto?, como profesional que soy.
Sí, está bien.
Usted cierra, por ejemplo, y al cerrar, muerde con el cajón, sí. Muerde, pongamos por caso... disculpe, ejemplo, sí. Un calzoncillo, ¿cierto?
Sí.
Un calzoncillo, ¿cierto? Estoy el calzoncillo trabando ahí.
Calzoncillo mordido.
¿Quiere hablar? Hable si quiere hablar. No, quiere abrir. Sí. Si quiere hablar, no hay problema con un calzoncillo.
Sí. ¿Cómo voy a hablar con un calzoncillo? Claro, no estoy loco.
No puedo hablar porque se me trabó un calzoncillo en la coma. No, no puedo abrir.
Uh-huh.
Entonces, ¿te quiere abrir? No puede.
Tira.
En ese caso, lo que hay que atacar es directamente el calzoncillo.
Exactamente.
Usted busca, ¿no es cierto? No son de calzamos nosotros. Te busca en el borde del cajón,
sí.
Con la uñita, hasta que...
Agarra la prenda.
Agarra el calzoncillo,
sí.
Y tira. Y tira del calzoncillo, y ni siquiera de la manijita del cajón, ¿cierto?
Sí.
Tira del calzoncillo y se abre el cajón. Pero eso es mentira, ¿no?
Es muy sencillo,
no, el calzoncillo, que si está trabado. Si no hay ningún calzoncillo trabado,
no
tire. Porque hay gente que dice, yo tiré mi calzoncillo. No.
Y el cajón no se destrabó.
Porque, ¿no es cierto? Interpreta mal, gente. Otra pregunta, ¿tiene manijita el cajón o ya lo plantó?
No, nunca tuvo, tiene
yo como esa especie... Yo nunca tuve, yo tengo esa especie de... nunca, en ninguna mesita ni cómoda ni nada en mi casa hay una manija. Ajá. Entonces lo abro a fuerza de uña.
Hay que meterlo.
Ay,
hay que meter la mano de abajo.
Si quiero abrir el cajón número 3, tengo que abrir primero el 2, y así, entonces...
Bueno, pero... no, porque es de esos que tienen, vio, como una especie de semicírculo, un agujero.
Una media luna.
Una media luna,
una cruza.
Exactamente. Y, bueno, el problema es que es el cajón de arriba, el primero.
O sea, usted no puede abrir...
No puedo sacar los
el de más arriba para sacar.
No, porque es el de arriba, claro, de todo.
Bueno, usted haga una cosa, ¿es una cómoda?
¿Quién?
¿O es el placar?
No, el placar.
El placar está contra la pared, me imagino que sí. No va a ser tan estúpido poner placar en medio de la pieza.
Viejo, no me agreda. En realidad está en el medio de la pieza, porque yo lo uso como un divisor de ambiente.
Mejor. Ah, iba del lado y atrás del cajón.
Pero tiene tapa.
No es problema. Sí, la tapa. La tapa. La hacemos con madera podrida. Entonces calcula dónde está el cajón y le empieza a dar de atrás.
Sí.
En vez de tirar...
Empuja.
De adelante, empuja de atrás.
Exacto.
Empuja de atrás y le conviene poner del otro lado una persona amiga.
Sí.
¿Usted tiene familia?
Sí, tengo familia. Sí,
ah,
sí.
Qué suerte.
Sí.
Qué suerte. Entonces puede poner un familiar, que siempre de confianza.
Un cuñado.
Le dice, fíjate si se abre el cajón, le dice usted así. Esta misma palabra, anote, por favor, porque después usted me llama por teléfono y dice, ¿cómo era que tenía que decirle? ¿No es cierto?
Sí,
¿cierto? Ahí está.
Fíjate si se abre el cajón.
Fíjate si se abre el cajón, muy bien.
Ahí está.
Si se abre el cajón, ya está, se abrió.
¿Y si no se abre?
Si no se abre, entonces vuelva. Vuelva, porque ahí ya tenemos que...
Hay que intervenir
drásticamente. Nosotros tenemos unos explosivos.
¿Cómo explosivos?
Son mini explosivos.
Explosivos, ¿cierto?
Cartucho.
Onda dinamita.
Ah, así se llaman, onda dinamita.
Sí, y entonces lo ponemos por ahí, hacemos volar la cómoda. Y usted entre los pedazos agarra aquella ropa que estaba necesitando, ¿no?
O sea que yo agarro, por ejemplo, el explosivo que usted me da, lo tiro dentro del cajón mismo y salgo corriendo.
No, dentro del cajón no, porque para eso necesita abrirlo.
No, por la media luna pensé.
Ah, por el agujerito. Bueno, me lo tira,
¿no
es cierto? Sale corriendo,
sí.
Se esconde en otra pieza, ¿cierto? Porque por ahí una de esas...
la onda puede ser.
Muy fuerte, ¿cierto?
Sí.
Entonces vuelve, cuando escuchó pum, bueno, ya está. Entró. Entró de nuevo y ahí va a haber toda la cómoda despedazada.
Sí, pero toda
claro, y ahí va a estar la ropa. La ropa, normalmente una explosión no afecta mucho la ropa.
Ajá.
La ropa, la onda expansiva, listo. O vuela, una media vuela, pero no se le despedaza una media.
Pero, perdón, ¿no?
Distinto a un jarrón.
Es distinto.
El jarrón,
sí,
nosotros hacemos las explosiones, los jarrones estallan, estallan. Y las medias no.
Bueno, pero, a ver, ¿cuánto tarda el explosivo en...?
Un segundo.
No, porque digo, porque por ahí yo lo dejo y me quedo con la duda. ¿Habrá...? ¿Por ahí no explota?
No, si no explota, usted nunca va a saber por qué. No, espere, que ya va a explotar.
¿Y si no explota nunca, que me mudo? ¿No puedo volver a entrar a la pieza?
No sé qué decirle. Si no explota, bueno...
¿Nunca le pasó que no le explotara?
Es que sí, me pasó muchas veces. Como pasa con las minas. Es con las minas.
¿Usted le explota las minas?
En los lugares de guerra, ¿no es cierto?
Ah, perdón.
Sí.
Discúlpeme, me había
escuchado. Hace la Segunda Guerra Mundial enterraban minas.
Bueno, como siempre.
Sí. Y después no explotaban y decía, ¿y dónde lo habremos enterrado? Que me olvidé, ¿no es cierto?
¿Cómo se va a olvidar dónde enterró usted una mina?
Uno entierra tantas minas, me dijo el capitán.
El capitán Gatica.
Que no me acuerdo dónde entrar, ¿no es cierto?
Sí.
Así que bueno, mire, hagamos una cosa.
Mire, yo voy ahora.
Sí, yo lo voy a cortar.
Sí.
Le voy a cortar porque tengo que dar paso al noticiero.
Sí.
¿No es cierto?
¿Yo qué hago?
Usted quédese ahí.
Bueno.
Quédese ahí que ahora voy.
Bueno, no me va a explotar, ¿no?
Bueno, permiso.
Pausa.
Doctor, me duelen las patas, nuestra habitual sección de podología. Contamos con la presencia del podólogo oficial del Paseo de la Plaza, el doctor Gabriel Rolón. Gracias por su visita.
No, por favor.
Acá dice, si tiene las patas cansadas, señora, déjela 5 minutos en remojo.
¿Cómo en remojo?
Sí, en remojo.
¿En remojo?
No sé si soy claro. En un recipiente con agua caliente y sal. Por ejemplo, cuando usted está poniendo el agua para los fideos, señora, aproveche y meta las patas adentro.
Sí.
Párese arriba de la mesada.
Sí.
y meta las patas dentro de la olla hasta que ya está tan caliente que... Pero eso es para ganar tiempo, porque si no una pierde el tiempo. Ahora si un pediluvio por ahí le toma una media mañana. En cambio, mientras calienta el agua de los fideos que usted está mirando, calienta nunca, bueno, mete las patas dentro, ¿no? Y a veces le va aflojando toda la podredumbre.
Y aparte a los fideos después no precisa ponerle queso después.
No, mueva los deditos para aliviar la presión. Mueva los deditos.
Ajá, sí.
Bien. Después acuéstese. ¿Cómo hago acostarme mientras me mojo las patas? ¿Cómo hace uno para acostarse mientras tiene los pies dentro de una olla? ¿Cómo se acuesta?
No, usted puede acostar medio cuerpo, deja los pies colgando.
¿Cómo? Tiene mucha razón. Lleva la olla a la cama, a la pieza, mejor dicho, la pone al borde de la cama, se acuesta, pero deja las patas colgando, señora,
Al borde de la cama.
Esta es la tradición Kama Sutra.
Sí.
Deja las patas colgando, como quien dice, y deja también que se metan dentro de la olla
Eso sí,
se duerme mientras se da un pediluvio.
¿Sabe que le conviene a usted poner los pies para arriba?
Ah, pero ¿y cómo? Y se me vuelca el agua.
No, eso después, digo, cuando ya la sacó de la olla.
Como catarata. ¿Cómo hago para darme un pediluvio y pata para arriba?
Bueno, a mí me gusta mucho eso, pero lo hago cuando hago un baño de inmersión.
En las cataratas del Iguazú, lo puedo.
Claro. ¿Cómo cuando se da un baño de inmersión?
Un baño de inmersión, levanto los pies, los apoyo contra la pared y hacia allí dirijo la ducha con toda su fuerza.
Debe ser algo digno de verse,
Qué imagen.
No me diga eso, porque ahora cuando lo quiera hacer me va a dar pudor.
¿Tiene miedo que justo entre alguien al baño y lo
Eso lo hago cuando vamos de viaje, por ejemplo, veo al lado que estoy solo.
Con las patas contra los azulejos y con el luchador apuntándole.
No, la dejó la ducha de arriba ahí que... A mí me gusta el baño con dos duchas, en realidad.
Ajá, una en cada punta.
Exacto, porque me gusta que me venga de los dos lados.
Nunca vi.
¿Cómo nunca vio?
¿Baño con dos duchas? No vi.
Para bañarse con, digamos, con su pareja.
Juntos. Sí, claro, yo lo diseñé para eso.
¿Ah, sí?
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería un baño con tres duchas, por favor.
¿El señor tiene un hijo?
No, todavía no.
Ajá. Con tres duchas es un... No está mal, su idea.
No es una idea, vengo a comprar, señor.
Bueno, pero digo, no está diseñada, pero lo podemos hacer.
No, pero no tengo tiempo de esperar, pues. Vamos a estar sin bañarnos hasta que a usted se le ocurra diseñar algo para nosotros.
Usted tiene...
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Usted tiene el caño preparado?
Sí, señor, ya vino el plomero y tengo tres tomas.
Bueno, a ver.
Tomas Mitchell... tres tomas de agua para que usted ponga las correspondientes duchas.
¿La tercera dónde está? Porque imagino que una está en cada una de las cabeceras, por llamarlo de algún modo, de la bañadera.
Sí.
¿La tercera dónde está?
En el piso. Es la que apunta para arriba. Yo me baño solo, le aclaro, ¿eh?
Ah.
Me baño solo, pero me gusta que me baldeen desde los cuatro costados.
Porque yo la pensaba al revés, desde el medio, pero de arriba hacia abajo.
No. Una en una punta, otra en otra y otra abajo, ¿no es cierto?
Sí. Ahí está. Así como... ¿Por qué hace ese gesto? Así como magnánimo.
De abajo.
Claro. No sé si es cómodo que uno venga de abajo.
No, en absoluto es cómodo, ¿no? Si usted tuviera una sola, no se la aconsejo.
No.
Yo como vendedor, no se la aconsejo. Si tiene una sola ducha, no la aconsejo la de abajo, ¿cierto? Porque se tiene que poner para lavarse la cabeza, tiene que poner cuatro patas y poner la cabeza jabonándose, y si entra alguno es mucho peor que...
Más en... Es incómodo.
Si ya le entraron antes y lo vieron con las patas contra el azulejo y ahora lo miran
haciendo la vertical,
lavándose la cabeza en una especie de bidet. Ahora
no,
si
para tanto,
tres duchas, entonces el señor abre, se pone en el medio de la bañadera, ¿no? Hace así, levanta los brazos
y el mundo
diciendo,
es mío.
Invadidme fuerza de las naturalezas. Y entonces abre las tres duchas y se deja baldear, la cierra y listo, y se va.
Ajá, bueno, pero a ver. Si yo quiero eso mismo, pero la tercera la quiero de arriba.
¿La quiere de arriba? ¿Cómo no? De arriba.
De arriba, por
favor. ¿Las tres de arriba? ¿Va a llevar?
Sí, uno de cada palo.
No, tiene que pagarla, señor. De arriba no.
No. Claro, sí. Está muy bien.
No, quiero que la quiero de arriba, así, gratis.
No. Yo le había interpretado lo mismo que el señor, no interpreté como usted. Pero no importa, bueno, ¿no es cierto?
Ya mejor aclarar siempre.
Sí, mejor aclarar.
Ahora,
una pregunta que le quiero hacer, ¿no?, como comprador. ¿Sale fuerte?
Bueno, usted tiene que pensar que la presión del agua usted la va a dividir entre salidas.
¿Sí? Depende, porque podemos tener un tanque para cada salida. Porque
bueno, si el señor tiene esas cosas
exquisitas. Sí, me gusta que salga fuerte.
Es más, ponla para que contrarreste, ponen las dos duchas juntas, no tiene que abrir al mismo tiempo.
Tres, yo le pedí una de abajo, otra de los costados.
¿Usted la quiere de abajo?
Sí, yo la quiero de abajo.
Bueno, ¿la de abajo también la quiere fuerte?
Sí.
No se la aconsejo,
No, sí, tiene razón.
Mire que más de uno ha quedado con la voz finita.
No, y sí, un muchacho amigo se dio la rodilla contra la pera.
Claro, justo tenía el pie ahí,
claro,
tapando
sí,
la ducha.
Claro, si enseguida pone el pie.
Le rompe los meniscos.
Sí. No. Pero bueno.
Y le digo.
¿Sale fuerte?
Sí, sale muy fuerte.
Muy fuerte.
Así que a usted ábralo despacito y con mucho cuidado porque está preparado. Aparte, los agujeros de la flor.
Sí. La quiero ver,
Bueno, digo, son... Nosotros hacemos los agujeros grandes. Para que el chorro casi sea como un...
Y
como
no,
un masaje jacuzzi.
El tarro, por ejemplo, no termina por tapar los agujeros. Bueno, me dijo mi abuelo, que fue plomero, dice... No hay agujero que no termine tapado por el sarro,
sí,
dijo.
Señor. José Naroski.
Sí.
Es cierto, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿el señor la va a pagar al contado o con tarjeta?
¿Aceptan tarjetas ustedes?
No.
Bueno, entonces no me quedó. ¿Cheque?
No.
Bueno, listo. ¿Dólares?
No, señor. Solamente pesos
monedas. Australes.
Solamente australes.
Ajá. Bueno, está bien. Le voy a pagar en pesos argentinos, entonces.
Bueno, ¿cómo no?
¿Pero cuánto me va a salir las tres luchas?
Eso, ¿cuánto me va a salir?
Bueno, en realidad, ¿usted la bañadera ya la tiene o se la tenemos que dar nosotros?
No, la bañadera ya la tengo, pero lo que no tengo es el agujero para la ducha. Tengo un agujero para que se vaya el agua.
Sí.
Pero si usted me usa ese agujero
para la de abajo,
para ponerme adentro la ducha, entonces ¿por dónde me sale el agua?
Claro.
¿No es cierto?
Eso es muy complicado.
Ahí,
señor,
está. Así que...
No, yo no le voy a usar ese agujero, entonces. Le voy a agujerear la bañadera en otro costado, en otro lado, desde abajo.
Y sí.
¿Y sabe qué? Le voy a hacer como una flor más generosa, más amplia.
Ah.
Para que usted desde abajo reciba un caudal más grande, direccional, más abarcativo.
Más grande de agua.
Pero...
Bueno, ¿de qué color la quiere?
A ver, yo tengo los azulejos de un color más o menos beigecito.
¿Beigecito?
Sí.
¿Beigecito? Qué lindo color es.
Un amarronado clarito.
Sí, amarronado. ¿Nos queda amarronado?
No, me parece que no hay en stock, ¿no?
No trabaja más con nosotros el señor amarronado.
Amarronado lo echaron.
¿No era Maldonado?
Sí, Maldonado, sí.
Amarronado, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Tú fue un día, ¿no?
¿Sí? ¿Vos, muchacho?
Bueno, sí.
No. Está bien, pero...
Bueno, envuélvamela que la llevo, entonces.
¿Pero usted la va a colocar usted mismo?
Ah, no. ¿Tienen colocador ustedes?
Sí, por supuesto que tenemos un colocador.
¿Quién es?
Es un japonés.
Ah, un colocador japonés.
Sí,
un colocador japonés. Sí.
Porque veo que el japonés es meticuloso.
¿Cómo?
Es meticuloso.
Sí, así le llaman.
Entonces, como tiene que ser un trabajo de mucha precisión, elegimos un señor que trajimos desde el Japón.
Bueno, ¿cómo se llama? ¿Telaco?
¿Cómo?
¿Telaco loco?
Sí. No. Se llama... Antes trabajaba en una... ¿Cómo se llama? La tintorería.
Tintorería.
Pero lo echaron.
¿Lo echaron?
Sí, no sé por qué lo echaron. No sé, un problema con unos patis, qué sé yo, qué...
Que ya no se puede confiar en nadie, ¿no?
No. Sí que,
bueno. Ahora bien, a mí me gustaría saber cuánto es, pero... Para establecer el precio.
Sí.
¿Quién de los dos se está comprando? Bueno, tóquese algo, maestro, que queda muy poco tiempo.
Tenemos poquito tiempo, maestro. ¿Qué le parece si se canta un cachito de misa de once para Beatriz?
Ay, no me sale.
¿Cómo que no? Haga el intento, ¿vale? Sale.
Vos es de bronce, llamando a misa de once, cuánta promesa galana, cantaron graves campanas, en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Maestro Luis de Quilmes, muchachita de barrio, Florencio de la Plata pide confesión, Malevaje le están pidiendo también por aquí.
Cante algo usted, Rolón.
Bueno, maestro,
sabe que yo ando medio perjudicado.
Sí, un poquito yo también. Por acá hay pedidos para La Última Kurda, Che Bandoneón,
Rubí tengo por acá.
Rubí. Ah, Rubí, que pedía esta señora. Esta señora, ¿qué era que decía?
De que éramos locos.
Ahí está.
Que ahí está. La abuela de San Justo.
Sí.
Y también lo pide Carolina, aquí presente.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tu retrato. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Bien, maestro, bien, Rolón.
Bueno, nos quedan 5 minutos de programa. A ver si quiere un tanguito más usted, maestro. Para que le pedían tierrita, seguí mi consejo, maestro. Vamos, vamos, ay, no viejo.
No, pero no, vamos a bailar.
Vamos a bailar directamente.
Me veo perjudicado.
Bueno, por acá le pide Ignacio de Tigre algún tema de Brasil.
Ah, a ver.
Ah, Castrilli, maravilloso.
Sí. No, pero a mí me gusta así.
Está gostoso, maestro.
La chica de rojo, maestro, de acá, las palmeras.
Bueno, por acá, María de Superhéroes, maestro, le pide la
chica de rojo, ¿cómo es?
Es un bolero.
¿Sí?
Sí, lo cantaba Raúl Agujero.
Ah.
¿Se acuerda? Su último disco, más grande que nunca.
No, yo creí, no es como la chica de la boutique, esa canción así. La chica del rojo, la chica del rojo, esas cosas que sigue. ¿Por qué algunos cantantes parece que fueran extranjeros?
No sé. Ah, usaban una época.
Tienen una especie de acento que...
Se sigue usando.
Acento ¿Qué es lo que tenía que esa chica? Ay, ¿qué es lo que tenía que esa chica? Ay. ¿Por qué? ¿De dónde viene?
No lo sé,
maestro. Y nacieron en Añatuya, por
ahí. Sí, no lo sé, maestro.
Sí, pero cómo es, ¿no?
Qué raro, ¿no?
Maestro, que el acento propio que daba chico.
Bueno, que siga con los pedidos. Bueno, sí, la chica de rojo me gustó.
Bueno, le decía, pedían el tema de He-Man, ya que hoy han dado los superhéroes por acá.
¡Rival! Por el poder de Claypole.
¿Vos ya tiene un pedido usted por ahí?
Acá el camaleón acá, no sé si...
¿El camaleón?
Sí, para abajo.
¿Cómo me gusta el camaleón a mí? ¿Cómo era? No, a mí...
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
¿Usted no se da cuenta?
Pero hay un error.
Grillo no rima con verde.
No va, algo que no va.
Grillo, verde, no rima. Grillo rima con otra cosa. A ver.
Lo persigue un grillo, cambia de color y se vuelve marrón. El camaleón marrón, el camaleón, cambia de color y se vuelve marrón. El camaleón, mamá, el corazón, cambia de colores como el
marrón.
Camaleón, corazón,
camión, atención,
atención, bueno, de morón.
Camaleón, señor, el camaleón, cambia de colores, cambia de color. El camaleón, señor, el camaleón, cambia de colores, cambia de color. Cuando por la arena lo persigue...
Sin querer,
y lo persigue.
Para que sea verde, ¿qué lo puede perseguir?
Se pierde.
¡Ah! Cuando por la arena,
sin querer
se pierde, cambia de color y se vuelve amarillo.
¡Adiós, maestro!
El camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón.